la casa goteaba alguna cosa, pero los invitados que debían de acudir a esta boda, a este banquete, de repente dijeron, no queremos ir. O sea, no les convenía ir al banquete. Y eso se refiere a Israel, cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero la misma parábola dice que el rey entonces, muy enojado y a la vez muy magnánimo, dijo a sus siervos para ir por los caminos y traer a los que no fueron invitados para participar de un banquete, o sea, una experiencia única en la vida de aquellos que no merecieron originalmente la invitación. Y la Biblia dice que el lugar se llenó de buenos y malos. Y eso se refiere al hecho de que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la clave de la enseñanza aquí es que había un hombre entre los invitados que estaban ahí en el banquete que se atrevió a entrar sin la vestimenta adecuada. Porque allá en las tierras bíblicas, cuando una persona era invitada a un evento como este, recibía una bata especial, una vestimenta que en el idioma de ellos se llamaba caftán. Y vestido de esta bata, ese caftán, uno no sabía si estaba vestido de lujo o de pobre, porque todos con la bata parecían iguales. Entonces es aquí precisamente cuando entendemos más a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay una otra palabra clave. Cuando el Señor Jesucristo, hablando sobre el castigo sobre el desobediente, que fue atado y echado afuera a un lugar donde habría llanto y crujir de dientes. O sea, la recompensa fatídica para los desobedientes. Y aquí otra palabra clave, que es precisamente el título del mensaje de esta mañana. Muchos son llamados y pocos escogidos. Esta mañana yo quiero predicar un mensaje que tendrá dos partes. Hoy quiero predicar la parte negativa de muchos son llamados y pocos escogidos. Y Dios mediante, próximamente predicaremos la segunda parte de este mensaje, el lado positivo. Pero no podemos apreciar lo bueno sin entender lo malo. No podemos apreciar la gracia de Dios sin saber que somos pecadores. No podemos reconocer la grandeza de la salud sin haber experimentado la enfermedad. Por eso me propongo traerles primero el lado negativo de este mensaje. Y yo quisiera traer al contexto un otro texto igualmente importante en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7, versículos 1 al 7. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Tenemos en ese texto el hecho de que Gedeón contaba con 32,000 hombres. Y lo que Dios está diciendo es que si Gedeón entrara contra los enemigos y los venciera, sería la victoria de Israel, la victoria de Gedeón, el gran estratega, el gran general llamado Gedeón. Entonces Dios quiso hacer lo imposible, solamente 300 hombres, para que jamás alguien se atreviera a decir que fue el brazo del hombre que conquistó la victoria. Solamente Dios merecía el crédito. Pero hay algo clave en ese texto que yo quisiera inserir en el contexto de muchos son llamados y pocos escogidos. 32,000 fueron llamados por Gedeón. 300 fueron escogidos, pocos. ¿Por qué? Porque llegando a las aguas, la gran mayoría estaba preocupados con sí mismos. Al llegar allí para saciar su sed, ellos estaban de rodillas tomando del agua, descuidando del camino de los enemigos y del arma que traían. Mientras que aquellos que lamieron el agua con su mano, ellos estaban atentos al recoger el agua y traer a sus labios para beber. Ahora, dentro de esa introducción, empecemos a razonar sobre el mensaje de esta mañana. Hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras y nos damos cuenta de que los que recibieron al Señor Jesucristo, ellos tuvieron una experiencia con Dios, un compromiso con Dios. Y antes de detallar para ustedes esa experiencia, yo quisiera decirles una cosa, y piensen lo que quieran pensar. El infierno está lleno de miembros de las iglesias evangélicas. No tendría dedos suficientes para contar las distintas religiones, empezando por los bautistas. Personas que un día entraron en la iglesia, estuvieron en la iglesia, pero no fueron escogidos. ¿Por qué? Porque no quisieron ponerse el caftán. No quisieron ellos llegar a las aguas y estar atentos. No quisieron ellos comprometerse con el Señor. En las aguas, la mayoría estaba mirando el agua, o sea, mirando a sí mismo como en un espejo. Yo, mi casa, mis hijos, y eso es muy bonito. Pero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Mientras que aquellos que en obediencia usaron sus manos, ellos estaban atentos, ellos estaban comprometidos. La iglesia del primer siglo solo tenía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento era el privilegio de los rabinos, era el privilegio de algunos sacerdotes. La gente no llevaba a sus casas el Tanaj, el Antiguo Testamento. Los cristianos del primer siglo cristiano no tenían todavía el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos el Antiguo, tenemos el Nuevo y tenemos Biblias en abundancia para acumularse acá de aquellos que vienen y olvidan sus Biblias sobre las bancas. ¿Por qué? No es importante. Pero había algo que diferenciaba la iglesia primitiva de la iglesia de nuestros días. Algo que marcará la identidad, si somos nosotros llamados o si somos nosotros escogidos. Y quiero que razonen, quiero que piensen. Y aquí está un texto que nos ayudará a entender en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 11. Hechos, capítulo 5, versículo 11. Y enseguida entraremos en los tres puntos de nuestro mensaje. En Hechos 5, versículo 11, la Biblia dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El temor a Jehová, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría. El Señor Jesucristo enfoca esta realidad hablando de las vírgenes que eran sabias y las que eran necias. Y la necedad, hermanos, está muy presente en el cristianismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no hay temor. Creemos que ya tenemos el cielo ganado. Amamos los privilegios, pero odiamos las responsabilidades. Entonces, en la parte negativa del mensaje de esta mañana, yo quisiera decirles que hay peligros para aquellos que vuelven atrás, para aquellos que no quieren comprometerse. Hay peligros cuando les damos oídos. Porque a pesar de que el espíritu sea fuerte, la carne es débil. Creemos que ellos tienen la razón, como aquellos ángeles en el cielo creyeron que Lucifer tenía la razón cuando demandaba de ellos la adoración y la tercera parte le adoró. El primer punto de nuestro mensaje es que eso puede corromper paulatinamente a todos nosotros. O sea, es la decadencia de nuestras convicciones. Y uno que se deja desinflar está demostrando que hizo un gran esfuerzo, quiso un día, pero la semilla no dio frutos porque el terreno no estaba adecuado para recibirla. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Encontramos el texto: vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Significando que la persona que no quiere comprometerse con Dios, mejor es estar en su casa que apocar. Significa debilitar, disminuir el valor, la intensidad de compromiso que hay en el corazón de sus hermanos. No quiere decir que el pastor está mandando a la gente a abandonar la iglesia, absolutamente. El mensaje, a pesar de negativo, es para que despertemos, hermanos. Porque muchos podrán estar muy cerca del reino, pero sin salvación. Dentro de la iglesia, pero Cristo no está dentro de ellos. Porque cuando Cristo entra, hermanos, Él nos da fortaleza, tenacidad, valor, compromiso, gozo, para que le sirvamos con alegría y, si es necesario, pongamos nuestra vida en testimonio a la fe que tenemos en el Señor. Estamos hablando que el peligro es que puede corromper. En Jueces ya hemos leído en el capítulo 7, versículo 3, diciendo: quien tema, madrugue y devuélvase. O sea, no espere amanecer en la madrugada, porque al amanecer iban a enfrentarse con los enemigos. El que teme, el temor aquí es miedo, que es distinto del temor a Jehová. Y la Biblia dice en la carta de Pablo, la primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primer peligro: podemos ser contaminados por su falta de fe, su falta de poder, de ánimo. En segundo lugar, no podemos confiar ni depender de ellos. ¿Podría Israel confiar en aquellos que se bajaron a las aguas con el rostro directamente en el agua cuando los enemigos estaban listos para venir e invadir a la nación? De igual manera, en el contexto de nuestros días, la iglesia no puede confiar ni depender de las personas que no están comprometidas. ¿Por qué? Ellos no son felices. Y nosotros poco a poco empezamos a perder el gozo de nuestra salvación, a ver tanto desánimo. El salmista, diciendo que no se puede confiar en ellos, en el Salmo de número 78, versículo 57, Salmo 78, versículo 57, dice: sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. El arco era el instrumento de guerra en aquel entonces. El arco engañoso es aquel que no tiene la rigidez, la fuerza, la posibilidad de enviar la flecha al blanco a donde uno quiere enviarla. Es un arco engañoso. creemos que estamos bien armados, pero al flexionarlo para tirar la flecha, nos damos cuenta de que no acertamos, porque el arco es engañoso. Y la Biblia dice que no se puede confiar. Proverbios, capítulo 25, versículo 19. Proverbios 25, versículo 19. Como diente roto y pie desconjuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. O sea, no podemos confiar en aquel que es muy lento, que no está dispuesto, que no está comprometido. Mañana, si tengo tiempo, ahí van los hermanos ya, yo no necesito estar ahí. Hermanos, mi salvación no está en mi esposa, no está en mis hijos, no está en mis nietos. Mi salvación está en el Señor. Y si el Señor está en mí, mi Salvador, yo tengo poder. Yo tengo visión. Yo tengo temor. Yo tengo compromiso. Yo tengo promesas infalibles de parte de Dios. Yo les dije que ese mensaje negativo tendría tres puntos y estoy abreviando los puntos para no tomar mucho tiempo. Y el tercer punto, después que hemos visto la posibilidad de ser contaminados por esas personas debilitadas, el hecho de que no podemos confiar ni depender de ellos. En tercer lugar, veamos de parte de Dios cuál será la recompensa para los tales. En el texto principal que hemos dado lectura, aquel hombre que se rehusó a ponerse el caftán, él fue atado, amarrado y echado fuera para un lugar donde habría llanto y crujir de dientes. ¿Qué dicen las Escrituras sobre la recompensa para los que se vuelven atrás? ¿Qué significa volverse atrás? Antes de entrar en los versículos, ¿qué significa volverse atrás? Volverse atrás, hermanos, está en el hecho de que un día nosotros tomamos una decisión por el Señor. Sentimos algo en el corazón, levantamos la mano, repetimos la oración de entrega, de confianza, de compromiso, y cada vez que no lo hacemos, estamos volviendo hacia atrás. Yo sé que hay circunstancias extraordinarias que exigen muchas veces nuestro tiempo, y Dios entiende eso. Pero si nosotros vez tras vez tras vez, con la frecuencia increíble, queremos encontrar razones, disculpas para no estar en el compromiso, significa que definitivamente estamos volviendo hacia atrás. Y aquel que echa mano del arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Eso no dijo Barbosa, Cristo lo habló. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Deuteronomio. Y hermanos, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, pero también es un Dios de justicia. Y en Deuteronomio capítulo 28, es el quinto libro de las Escrituras, capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 63, la Escritura dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Toda moneda tiene dos lados. Está diciendo que, como decía el gran sabio Don Sebastián, es como tú quieras. Es como dijo el gran sabio, estoy usando la palabra sabio aquí arbitrariamente, Josué en el capítulo 24, cuando dijo, y si mal os parece servir a Jehová, es como tú quieras. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por hablar en Josué, que es el libro siguiente, en el capítulo 24 hay un otro versículo pocas veces leído o citado desde el púlpito, Josué 24, versículo 20, la Escritura dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Pero pastor, ya no tengo vírgenes en la casa, ya no tengo los ídolos en la casa, ya no tengo el rosario en la casa, ya no tengo agua bendita. Hey, el ídolo no es solamente la imagen. Todo lo que quita el lugar de Dios en nuestra vida es idolatría. ¿Me escucharon? Todo, aún la familia. Es cosa seria. Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Volverse atrás. Falta de compromiso. Les dije que era negativo. Vamos a Jeremías también. Capítulo 15, versículo 6. Jeremías, capítulo 15, versículo 6. La Escritura dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Cristo ahora hablando en las páginas del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5. Versículo 13, Mateo 5, 13, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Permitamos que Cristo nos hable una vez más, ahora en Juan. Capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 6. La Escritura dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y ahora, el último versículo que yo quiero citar esta mañana, antes de concluir con un pensamiento muy breve. se encuentra en una de las cartas del apóstol Pedro, la segunda, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. El Espíritu Santo le dio al apóstol Pedro las siguientes palabras: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. A pesar del negativismo de este mensaje, yo creo que es un mensaje muy positivo para que nosotros entendamos el significado del clamor que dice: despiértate tú que duermes. Es tiempo de despertar. Es tiempo de nadar. Es tiempo de reconocer que el infierno está lleno de muchos religiosos. Y todavía es tiempo para que nosotros entendamos nuestro privilegio y cojamos el caftán, porque cuando aquel hombre entró en la fiesta sin el caftán, él estaba diciendo: a mi manera. Pero Cristo quiere que entremos a su manera. Él es el que dicta, él es el que demanda, él es el que enseña, él es el que merece, pues, nuestra obediencia. Y concluiré este mensaje diciéndoles que hoy en la mañana yo comentaba con el hermano Patricio lo siguiente: ¿cuántos mensajes ha escuchado la iglesia durante esos 37 años y medio? ¿Cuántos? Pero también sabemos que la palabra hablada tiene alas. Pronto vuelan y olvidamos. Pero la palabra escrita tiene cadenas. Y si no quieren leer la Biblia porque les hace falta compromiso, lean los boletines, porque la enseñanza que pongo ahí cada domingo les daría a ustedes, si posible, un doctorado en teología. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie.